Uno. Mi papá manejaba una combi por ahí del año 2003. Yo en ese entonces era todavía un niño, por lo que cuando sucedió ni siquiera me enteré. Años después, él me contó que una noche llegó a casa todo asustado por algo que le había pasado. Su ruta era sobre la Avenida Central en el Estado de México. A pesar de que sus horarios de servicio eran por la mañana, utilizó el transporte para llevar unos muebles a casa de una tía. Empezaron como a las 6 de la tarde, pero todo fue un relajo que se extendió hasta más allá de la medianoche. De regreso tomó Avenida Central, casi la misma ruta que de costumbre, solo que cuando tuvo oportunidad se salió de la lateral para incorporarse a los carriles centrales. Dice que iba justo a la altura del metro Impulsora, cuando de pronto vio a dos personas en la orilla del camellón. Apenas iba a agarrar velocidad, circulaba a no más de 40 kilómetros por hora en el carril pegado a la derecha, cuando repentinamente una de las mujeres empujó a la otra al arroyo vehicular. Mi padre, por fortuna, alcanzó a frenar. La muchacha quedó tirada en el pavimento, a unos centímetros del frente del vehículo. Mi padre encendió las intermitentes y bajó, pero no sin antes armarse con una llave en caso de que tuviera que enfrentar a quien empujó a la chica. Antes de asistir a la mujer, buscó a la persona, pero ésta se había echado a correr o estaba escondida entre los pilares del puente. Estaba inquieto por lo que había presenciado y temeroso de que algún otro incidente se suscitara por haberse detenido en los carriles centrales de una vía como lo es la Avenida Central. La chica había intentado levantarse, pero batallaba con el montón de cosas que se le habían salido de la bolsa. Mi padre le extendió la mano, pero ella se rehusó, podía sola. Luego, él le preguntó si vivía lejos. Cuando ella le dijo que a unas cuadras, él se ofreció a llevarla. Para evitar cualquier problema adicional, la invitó a subir a la parte de atrás, mirando todavía sus alrededores para asegurarse de que aquella persona no andaba cerca, tomó el asiento del conductor y arrancó la combi. A mi padre todavía le temblaban las manos, no podía dejar de pensar que estuvo a punto de arrollar a la chica. Cuando avanzaron, de pronto se le vino a la mente la idea de que podría ser una trampa, una emboscada. Entonces se puso a hacerle plática a la chica. ¿Cómo pasó? ¿Quién era esa mujer? ¿Qué hacían en ese preciso lugar y a esa hora? Debe saber que el camellón en donde vio a ambas personas no es adecuado para el paso de transeúntes, además de que a mitad de la avenida está el metro y este no deja cruzar a pie toda la vía. Aparentemente no había razón alguna para que ambas estuvieran ahí. La chica se secó las lágrimas, se aclaró la garganta y se puso a contarle a mi padre una historia aterradora. Dice que había salido del metro y no estaba sola, venía caminando con un grupo de personas que se dirigían hacia una base de transporte que parecía que todavía estaba operando cuando de pronto vio que poco a poco se fueron dispersando. La única que se quedó a su lado fue quien la aventó. Pero la historia no es tan sencilla, la muchacha dijo que esa persona no se acercó con malicia. De hecho, fue ella quien le advirtió que alguien la venía siguiendo. Volteó y lo constató. Se trataba de un sujeto que caminaba con las manos escondidas en su chamarra. Un hombre que parecía estar sujetando un arma. No importaba la dirección en que ambas caminaran, el tipo se movía siguiéndolas. Cruzaron el camellón solo para constatar el peligro. Tras de ellas, la persona también se cruzó. Segundos antes de que mi padre apareciera en la escena, la mujer que empujó a la muchacha le dijo que la perdonara por lo que iba a hacer. Entonces la lanzó al arroyo vehicular. Esa mujer me salvó, dijo la muchacha. De otra manera, usted no se hubiera detenido. Esa frase fue la última que salió de su boca. Mi padre le preguntó más cosas, pero la chica atrás guardaba silencio. Salieron de la avenida y se metieron entre las calles. Para continuar, mi padre necesitaba más instrucciones, pero la muchacha no dijo más. Fue entonces en que él volteó y vio a tres personas en los asientos. No solo a la muchacha, sino también a la mujer y al sujeto que supuestamente las venía siguiendo. En un breve instante, mi padre sintió un profundo dolor en el estómago. La boca se le secó y se le hizo un nudo en la garganta. Se estaba preparando para lo peor, pero por suerte no pasó nada. Volteó una segunda vez y ya no vio a nadie en la cabina de pasajeros. Todo le temblaba, sin embargo, no quiso esperar a tranquilizarse. Arrancó la combi y se fue directo a casa. Llegó jadeando y totalmente pálido. Mi padre no sabe al día de hoy qué fue lo que pasó esa noche. Nunca supo quiénes fueron esas personas o por qué se le aparecieron. Lo único que le quedó de esa experiencia fue el miedo por andar tan tarde por esos rumbos. El suceso lo perturbó tanto que hasta el día de hoy siempre nos pide que busquemos otra ruta a la Avenida Central. Mi cuñado Mario se puso a manejar una combi cuando lo corrieron de la empacadora. Lo que juntó en los 6 meses que trabajó la unidad, lo ocupó para irse a los Estados Unidos. Me acuerdo bien que cuando entregó la combi, que por cierto se la rentó el esposo de una amiga, se puso a contarme la variedad de cosas que le ocurrieron a bordo. La mayoría de eventos tenía que ver con usuarios maleducados o groseros, incidentes viales y percances con la autoridad. El motivo de este correo es compartirte una experiencia que él tuvo una noche en que venía de regreso de su jornada. Ocurrió en 2017 en Tlalnepantla. Mi cuñado había terminado por ahí de la 1 de la mañana, pero a unas calles de la base se le rompió una banda. En lo que la consiguió y se la cambió, le dieron las 3. Todo el tiempo estuvo en comunicación con mi hermana, ya que era bien sabido que la zona por donde se le había quedado la combi era muy peligrosa. Cuando todo quedó solucionado, Mario subió a la unidad y la encendió. Se quedó unos minutos esperando a que calentara el motor y verificando que no fuera a presentar otra falla, entonces arrancó. Venía por la Gustavo Vaz cuando le sonó el celular. Había olvidado avisarle a mi hermana que ya iba en camino. En la llamada ella le pidió que si se encontraba con una farmacia abierta, le llevara cierta medicina para mi sobrino que se había despertado con fiebre. Con una mano sujetaba el volante, con otra sostenía el teléfono sobre el oído, cuando de pronto escuchó que algo se movía a sus espaldas en los asientos de los pasajeros. No le prestó demasiada atención, pues como yo misma constaté en una ocasión, a veces se despegaban los asientos o rodaban unas cubetas donde guardaba las cosas que usaba para el aseo de la unidad. No quisiera decir que iba rápido, pero lo conozco bien y sé que traía el pie al fondo del acelerador. De pronto escuchó una voz que salía de la cabina de pasajeros. Era una mujer que anunció en un tono suficientemente alto que le estaba pasando el dinero de su pasaje. Mario soltó por un momento el teléfono presionándolo con el hombro contra su cabeza. Mi cuñado, por costumbre o por instinto de chofer, levantó el brazo y extendió la mano por encima del hombro con la palma abierta para recibir las monedas. No tardó nada en caer en cuentas de que ahí atrás no debería haber nadie. Retiró de inmediato la mano y volteó a sus espaldas. El celular cayó al asiento y luego se deslizó hacia una abertura que había detrás de un cojín, quedando fuera del alcance. Mario entonces bajó la velocidad y se detuvo a la orilla de la avenida. Atrás, en los asientos, venía sentada una silueta. Mi cuñado jura que no le pudo ver la cara, a pesar de que las luces que brillaban en la vía iluminaban algo de la cabina de pasajeros. Sin saber cómo había llegado esa persona ahí, sin tener certeza de si se trataba de alguien vivo o de una aparición, Mario le habló. Le dijo que no estaba de servicio y que de favor se bajara porque estaba lejos de la ruta. La persona no se movió ni un poco. Mi cuñado dice que accionó el mecanismo que abría la puerta y le pidió que descendiera. La luz de una lámpara en la calle mostraba en claro oscuro el cuerpo de una mujer madura vestida con traje sastre. Sin embargo, el rostro permanecía oculto bajo la sombra que propiciaba el vehículo. Mario no tenía intenciones de continuar su camino con una desconocida a bordo, especialmente porque estaba a 2 minutos de casa. Abrió la puerta del conductor y bajó. Le pasó por la cabeza parar a una patrulla y así evitar una confrontación con quien, a pesar de habérselo pedido amablemente en más de una ocasión, no descendía de la combi. Cuando puso pie en el asfalto, escuchó que la puerta de la cabina de pasajeros se cerró. Corrió de inmediato al otro lado del vehículo, intentó abrir, se asomó al interior. Ahí ya no había nadie, pero tampoco a orillas del camino ni sobre la avenida. Mario sintió escalofríos, pero aún así tuvo que armarse de valor para revisar la unidad de transporte. Abordó, encendió las luces interiores, miró con detenimiento los asientos a pesar de que fue inmediato y fácil de constatar que ahí ya no quedaba nadie. Arrancó la combi y se dirigió a su casa. En el breve camino que quedaba, se vino pensando en algo que escuchó decir a uno de sus compañeros. Semanas atrás, en una plática, alguien comentó que si algún día escuchaban una voz o notaban que a bordo venía un pasajero como el que Mario vio esa noche, que no lo transportaran, que le pidieran de inmediato que descendiera de la unidad. Porque si lo llevaban, si se portaban amables con él, lo tendrían a bordo para siempre. Antes de salir, mi cuñado recordó que su celular había caído en un espacio entre su asiento y los asientos traseros. También recordó que ni siquiera le había dado tiempo de cortar la llamada. No esperaba que su esposa todavía estuviera en la línea, pero cuando encontró el aparato, vio que así era. Ella se había quedado preocupada porque no entendió qué fue lo que sucedió en ese momento. Como Mario tampoco se detuvo a comprar el medicamento, antes de llegar a la casa, le dijo a mi hermana que saliera para que fueran juntos a buscar una farmacia. De camino, él le contó lo que había oído, lo que había visto. Lo que mi cuñado no sabía era que mi hermana también escuchó algo a través del teléfono. Mientras él trataba de dialogar con lo que sea que viajaba a bordo de la combi, una voz le susurró a mi hermana de cerca al celular que era muy noche para andar en la calle. Estas historias son parte de una saga que tendrá continuación. Si tienes una anécdota al respecto, no tardes en enviarla para incluirla en la serie. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los estrenos. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.